Iniciando grabación. Ahí sí.
Muy buen día, profesor. Es un honor tenerlo aquí presente en un nuevo episodio del podcast, Procesalmente Hablando. A nuestra querida audiencia tenemos el agrado de presentarle al profesor don Pablo Martínez. Actualmente es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica del Norte, la sede de Coquimbo. Asimismo, es abogado por la Universidad de Concepción, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, es exsecretario ejecutivo de la Red de Investigadores en Derecho Procesal y miembro activo de dicha asociación. Por último, también es director del semillero de Derecho Procesal en nuestra casa de estudio de la UCN Coquimbo. Bueno, en cuanto al tema de este capítulo, este se encuentra dentro del contexto de las modificaciones a la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos, específicamente con un énfasis en el procedimiento monitorio. Para ello, el profesor nos comentará ciertos aspectos fundamentales en el tema, así como también los aspectos más críticos y problemáticos. Profesor, el día de hoy tengo preparadas ciertas preguntas. En primer lugar, una pregunta más o menos general. ¿Podría explicar las diferencias entre los procedimientos que actualmente encontramos en la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos?
Bueno, hola Matías, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Mucho tiempo que no conversábamos, que tratamos de grabar este capítulo, no resultó. Pero ahora sí, bueno, primero algunas palabras de agradecimiento al Semillero de Derecho Procesal por estar o por haberme considerado para este tema, sobre todo en un podcast que tuve el honor de ser gestor de él desde el principio y me enorgullece mucho algún día poder estar como invitado ahora a final de año. Así que este podcast yo le tengo el máximo cariño del mundo, considerando que es un hijo de la UCN y de la y del Semillero, así que creo que ustedes lo han liderado muy bien como para darle continuidad y qué sé yo. Así que saludos a todos y todas las que escuchan y van a escuchar estos breves análisis que vamos a hacer a propósito de este tema coyuntural. Ya, a ver, entonces usted me estaba comentando, Matías, si yo podría explicar las diferencias entre procedimientos de la Ley de Arrendamiento Predio Urbano, o sea, en realidad 18.101, ¿no?
18.101.
Estamos hablando en realidad de la parte relativa a la a las reglas procedimentales o de sustanciación de juicios a propósito de litis de arrendamiento de predios urbanos, inmuebles, ¿no? La verdad es que hoy encontramos, bueno, obviamente los procedimientos de desahucio y restitución. Encontramos un procedimiento declarativo de carácter general y se ha agregado, ¿cierto?, este procedimiento que llamamos monitorio con la aparición de la ley 21.461, el número creo, si no me equivoco, del 2022, ¿cierto?, de junio del 2022. Yo, bueno, le voy a pedir disculpas a la audiencia, en algún momento voy a revisar las normas porque no me las sé de memoria en ningún caso, pero para que vamos, además tomemos nota de la letra de la ley y vamos analizando las instituciones, me parece más relevante. Esos procedimientos que acabo de mencionar, particularmente la cuestión relevante va de la revisión entre el procedimiento declarativo general, que en principio la ley no lo llamaba así, sino que es la 21.461 que introduce el procedimiento monitorio, la que al hacer referencia al procedimiento general le llama ahora de carácter declarativo, para distinguirlo, del monitorio, que vamos a aplicar en unos momentos más seguramente, su naturaleza y sus formas, ¿cierto?, y sus diferencias categoriales con la declaración, ¿no? Respondiendo a su pregunta, pues, este preámbulo, respondiendo a su pregunta, el procedimiento declarativo general de la 18.101, como lo conocíamos hasta antes de junio del 2022, es un procedimiento que podríamos llamar abreviado, de única audiencia, ¿cierto?, y que trataba o tenía por objeto regular todas las pretensiones que se dedujeran en juicio a propósito de conflictos entre arrendadores y arrendatarios para inmuebles, con las exclusiones que la misma ley señala, pero que en realidad no viene al caso porque son, ¿cierto?, menores y que tiene un amplio tráfico jurídico. En un procedimiento declarativo, con pretensiones de abreviación, que no es lo mismo que sumarial, ¿cierto? Sumarial implicaría una competencia para el juez y unas facultades de cognición, de conocimiento, acotadas, que harían que la sentencia también tuviera fuerza acotada de cosa juzgada. Mientras que la abreviación, por su parte, no es lo mismo, supone el ahorro, el recorte, por así decirlo, en términos muy coloquiales, de ciertos trámites procedimentales, pero que no achica ni la cognición ni la fuerza de la sentencia. ¿Vale? Entonces, digamos que tiene esa o me parece que tenía, en mi opinión, esa vocación, ese procedimiento que hoy día claramente se ve trastocado por la incorporación de otro procedimiento en el título 3 bis, ¿cierto? El monitorio, por su parte, tiene una vocación muy distinta, tiene una naturaleza, mejor dicho, perdón, muy distinta, porque no es un procedimiento que pretenda declarar, sino que es una categoría distinta dentro de los de la naturaleza de los procesos judiciales. En la clásica bifurcación de procesos judiciales que hacía el profesor Adolf Bach, que después fue popularizada por Giuseppe Chiovenda, entre declaración y ejecución, ¿cierto? Como las dos grandes actividades de la jurisdicción. Apareció después otra naturaleza que estaría un poco en una zona gris entre ambas, y que llamaremos, o que Canelluti llamó inducción procesal, ¿cierto? Esta, y que se tradujeron en nuestro sistema continental en los procedimientos monitorios, que básicamente tienen por vocación, ahora sí, generar un título ejecutivo, fácilmente, por razones de política legislativa, por razones de cuantías bajas, por razones de las necesidades de aceleración, por alguna razón política en particular, porque en el fondo las normas procesales que se crean para efectos de un monitorio tienen por objeto darle mayor eficiencia, ¿cierto? Pisar el acelerador un poco con la eficiencia por alguna razón. Por ejemplo, el monitoreo laboral, ¿cierto? En razón de una cuantía, quiso hacer más eficiente esos juicios y consideró la necesidad de que de crear reglas procedimentales que hicieran más o menos esto. Alguien que detenta plausiblemente un título, o que es plausiblemente acreedor respecto de otro, puede provocar que esa demanda, apenas se presente, sea estimada para que rápidamente se transforme en título ejecutivo. Y allí la característica diferencial es que el contradictorio, que es una cuestión, por así decirlo, típica del proceso judicial, en cuanto inmediatamente se produce, es decir, uno presenta la demanda y lo lógico es que nos den traslado o algo por el estilo, acá queda en una situación de eventualidad. ¿Qué significa esto? Que no siempre se va a dar, ¿cierto? Sino que es el demandado el que va a tener que promover ese contradictorio. No se le da per se en la regla procesal. Esa es un poco la idea de los monitorios. Y ahí me voy a permitir hacer una cita que me parece muy interesante del profesor brasileño Luis Guillermo Marignoni. Él dice, no recuerdo en este momento cuál es la publicación donde está, si, bueno, lo voy a tratar de pinchar por ahí para mandarlo después, pero es todas las personas en el proceso civil quieren básicamente un título ejecutivo. Es decir, el proceso civil básicamente va de que todas las personas traten de buscar su título ejecutivo. Y por ahí tiene razón, ¿cierto? Y el monitor responde a una facilidad, una ventaja procesal para alcanzar ese fin, que es lograr hacerse de un título rápidamente. Esa es la idea. No sé si se entiende, Matías, esta diferencia.
Sí, bueno, lo que yo entiendo es que se caracteriza por la celeridad del procedimiento monitorio. Además,
lo que pasa es que yo haría una aclaración ahí, porque generalmente se tiende a hacer como una, ¿cómo podríamos llamarlo? Como una mimetización entre celeridad y monitorio. No sé, yo no estoy tan seguro que sea un elemento de la esencia del monitorio que sea rápido. si la gracia del monitoreo no es que se acelere, la, porque, el, por ejemplo, el procedimiento de la 18.101 también es, tiene acorte de trámites, ¿me entiendes? Aquí la gracia es que yo entro al juicio ganando el juicio. Y por ende, la actividad judicial no está preocupada del debate inicial, está preocupado de que usted se haga de un título, porque hay mucha plausibilidad de que usted va a obtener. Entonces, démosle inmediatamente porque hay unas razones supraprocesales, digamos, de legislativa, de política legislativa, que me hacen necesitar ese título, ¿cierto? En este caso de la 21.000, ¿cuánto es? 461 fue esta coyuntura política que hay en torno a devolverme la casa, ¿no? De que hay un fenómeno que da cuenta de que los arrendatarios están cada vez más obstaculizando la entrega de los inmuebles, eso afecta al derecho de propiedad, eso genera un quiebre ante la inefectividad de la jurisdicción, que hace peligrar toda la eficacia del Estado de Derecho, y por ende hay que, por esa razón político-legislativa, darle una ventaja al demandante, que entre con un título al tiro ganando el juicio. ¿Se fija? Entonces, si es acelerado o no, yo no lo haría tan pariente. Generalmente es así. Generalmente es así. Pero no es un elemento de la esencia. De la esencia diría yo que es, trayendo estas categorías, ¿cierto? Aristotélicas, de la esencia, de la naturaleza, ¿cierto? Yo diría que es de la esencia del monitorio el hecho de que uno obtenga inmediatamente, pero esa resolución quede suspensa en tanto el otro no despliegue alguna actividad para oponerse. Esa es la naturaleza básica de un... la esencia, perdón, básica de un monitorio.
Comprendo. Bueno, de hecho, lo que me comentaba profesor responde la segunda pregunta, que es ¿cuáles son los problemas que generó, digamos, el procedimiento general de esta ley? ¿O qué problemas existieron en la práctica que hizo necesaria la creación de un nuevo procedimiento específicamente para la sustanciación de las acciones que busquen el pago de las rentas del arrendamiento? ¿Qué tan problemático fue esto? Porque la ley fue creada en el contexto de la pandemia, entonces quizás podría explicar un poco mejor qué fue lo que hizo necesario este nuevo procedimiento.
Claro, claro. Sí, yo creo que no la he terminado de responder la dos. ¿Qué problema existió en la práctica con el procedimiento? Claro. Yo creo que el problema más importante es un problema de inefectividad, ¿cierto? Y de tempestividad, ¿vale? El tiempo del proceso acá se nota demasiado, ¿cierto? Pero no se soluciona creando un monitorio en todo caso, ni creando una medida cautelar, comillas, vamos a criticar esa categoría después, ¿cierto? De restitución inmediata de la cuestión. Yo creo que el problema aquí, me da la impresión que tampoco es de celeridad, sino que hay un problema más sistémico del proceso civil en torno a la ejecución de la resolución, a los costos de las resoluciones, y hoy día ni hablar en cuanto incluso a la propia notificación de las resoluciones judiciales, que le dan eficacia, con los costos que implica hoy día llevar adelante una notificación. Imagínese un lanzamiento. Entonces, el procedimiento como tal de la 18.101, yo no sé si era tan malo, no seamos tampoco, no demonicemos la 18.101, pero sí el problema es que el foco nunca se pone sobre la efectividad de las resoluciones, sobre la ejecución, y eso es grave, porque cuando la coacción, cierto, jurisdiccional no es capaz de ser efectiva, se afecta un derecho fundamental. Cuando la jurisdicción no llega a tiempo, es decir, es intempestiva, también se afecta un derecho fundamental. Y el tema es este, que el tiempo del proceso, que es el problema de este tipo de cuestiones tan urgentes, o que necesitan tanta urgencia, porque se nota mucho en la práctica, ¿cierto? Por cantidad de causas que se producen por esto, es que el tiempo, tenemos que de alguna manera entender y cambiar el prisma, en mi opinión, de que el tiempo no es algo que deba soportar solo el demandante. Eso se ha dicho ya de manera... No lo queremos entender por una exacerbada concepción, e incluso a veces forzada, en términos lógicos, de que el proceso debido es una serie lógica, consiste en demanda, contestación, prueba, sentencia, ¿cierto? Y eso no siempre es así, porque hay fenómenos procesales que dan cuenta de la realidad de que no es así. Las órdenes de innovar, etcétera, etcétera. Entonces, los monitorios, ¿cierto? Entonces, el tiempo tiene que distribuirse también de manera equitativa. No tiene, ¿por qué tiene que soportar el tiempo del juicio solo el demandante? ¿Eso no es inequitativo también? Creo que las garantías de un proceso debido son compatibles con esta distribución equitativa del tiempo. Entonces, en la práctica, me parece que el problema general se presentaba con que, claro, debía esperarse en un procedimiento declarativo 100%, aun cuando abreviado, llegar hasta el momento de la sentencia de mérito para poder tener recién derecho ahí a poder pedir el lanzamiento y la restitución del inmueble, porque hay que declarar primero que el contrato termina, entonces ahí se produce las restituciones mutuas y la ejecución, ¿cierto? Ese es básicamente el problema. ¿Qué es lo que se hizo hoy? Imagínense, ese procedimiento era abreviado y tiene una vocación de ser de única audiencia, pero nunca lo ha sido. ¿Y por qué nunca ha sido de única audiencia? Porque los abogados también abusamos, ¿cierto?, del contradictorio, y la agenda de los tribunales tampoco permitía que se hiciera todo en una única audiencia, ¿no?, donde se descargara la prueba, donde uno saliera con la sentencia después de la audiencia. Y eso no ocurría, entonces se suspendía. Esto también favorecido por el principio de dispersión de los actos procesales y no de concentración, ¿cierto? Entonces se suspende la audiencia, crea una especie de preparación del juicio y después una audiencia de juicio. Y eso fue de alguna manera, fraguando, ¿cierto? Cocinando un problema mayor que después en la pandemia se evidenció porque las normativas propias del COVID, ¿cierto?, los autoacordados también hicieron que las ejecuciones también se detuvieran, ¿cierto? Entonces, o que se ralentizaran. Y eso, claro, ahí comenzó el gran problema, porque los demandados comenzaron a aprovechar también esa ralentización de la administración de justicia, y todo desembocó en este problema de, ¿cierto?, que por razones políticas algunos tomaron como la bandera y empezaron a pedir esta idea de crear una ley para que la gente recupere sus inmuebles.
Me parece que queda bastante clara la respuesta.
Qué bueno.
Ahora, pasando más en específico al procedimiento monitorio, ¿cuál es su campo de aplicación? ¿Cuáles acciones o juicios se tramitan conforme a este procedimiento, y cuáles, al procedimiento general de la ley, y cuáles se tramitan según el monitorio? Porque ambos normas que regulan, digamos, la ley especifica el campo de aplicación de cada procedimiento. Entonces, yo creo que quizás sería bueno delimitar esa distinción.
O sea, yo creo que se chocan, se topan, ¿cierto? Y por ende hay que hacer una. O sea, la 18.101 tiene materias excluidas, tiene materias que incorpora competencialmente, y después yo creo que la cuestión surge a propósito de la 21.461, cuando se crea un monitorio y para qué se crea. Porque si uno lo ve, perfectamente yo podría iniciar un procedimiento declarativo general donde pido terminación, pago de renta, restitución, listo, ¿cierto? Ahora, el tema es que ahora hay un procedimiento especial para una cuestión en particular que ya estaba prevista por la 18.101 y que de alguna manera me genera estos privilegios procesales de los que estamos hablando, ¿cierto? ¿Y en qué caso? Me voy a ir al título 3 bis incorporado, ¿cierto?, por esta ley, 18A y siguiente. En este caso, me parece a mí que la especialidad del procedimiento monitorio sirve para las litis de arrendamiento, sí, pero no para todas las litis de arrendamiento, sino aquellas que versan sobre terminación de contrato, porque aunque la ley no lo diga, para una restitución tiene que haber terminación, y eso va a tener parte de declarativo, ¿cierto? En que los hechos, ¿cierto?, el sustrato fáctico de la causa de pedir, diga relación con no pago de rentas, o bien con no pago de de cuestiones de consumo o de gastos comunes derivados de la ley, ¿cierto? De copropiedad, etc. Entonces, en definitiva, es coherente que un monitorio tenga como piedra angular o la sustanciación de pretensiones que dicen, pero son cuestiones patrimoniales, ¿no? Patrimoniales. Porque recordemos que lo que queremos hacer en un monitorio es hacernos rápidamente de un título ejecutivo, ¿cierto? Y transformar esto rápidamente en una ejecución. Entonces, ¿qué tipo de litis se tramitan en el procedimiento monitorio? Las litis de arrendamiento sobre predios urbanos que versen particularmente sobre pretensiones, ¿cierto? Determinación, cobro de rentas y restitución, pero que se funden específicamente en cuanto a la parte de los hechos en un problema de no pago de renta, ¿cierto? De no pago de gastos de consumo, gastos comunes, ¿cierto? Etcétera. Vale, eso. Cualquier otra cuestión que yo quiera en que yo pretenda la restitución, perdón, la terminación con restitución, etcétera, y que se funde en otras materias, por ejemplo, no sé, pienso en una demanda de terminación de contrato de arrendamiento o restitución que se funde en que la destinación del inmueble fue comercial cuando en realidad era para habitación, ¿cierto? O qué sé yo, no sé.
La expiración del tiempo también.
La expiración del... Exacto, ¿cierto? En ese caso, no podría, gracias María, no podría someterse, ¿cierto?, al procedimiento monitorio. Y de hecho hay una norma que impide, en el caso de la 21.461, de las reformas, impide acumular este tipo de pretensión. No se pueden acumular. Hay una exclusión ahí que hace limitar la demanda, ¿cierto? Limita la demanda a ese tipo de cuestiones nuevas. No sé si es más o menos la idea. De hecho, bueno, espérame, a ver. Revisando la ley, dice... No, aquí está, el 18B, inciso final. No procede el ejercicio conjunto de la acción de cobro de renta de arrendamiento y las acciones de desahucio y restitución que tengan un fundamento distinto del no pago de rentas de arrendamiento y de las cuentas adeudadas por gastos comunes y de consumo del inmueble arrendado. No hay. Esa es la única norma que nos permite inferir que el procedimiento se aplica a este tipo de casos, porque no hay una norma que diga ya, el monitorio se aplicará a esto y a esto. Se llama, de hecho, el monitorio, este, comillas, monitorio, ¿cierto? Este monitorio dice, o parte diciendo, del procedimiento monitorio para cobra de rentas. Nada más, ¿se fija?
Claro, a diferencia del procedimiento general, que sí tiene una norma expresa que comenta cuáles son las acciones que se tramitan por ese procedimiento.
Exacto, ¿usted la tiene por ahí? ¿La tiene ahí disponible?
Me parece que era artículo séptimo. No, a ver. Sí, el artículo séptimo.
Sí. A ver, ¿lo tiene por ahí? ¿Lo puede leer? Déjeme, espéreme. 18.101,
¿cierto? Sí, título tercero de la competencia del procedimiento, artículo séptimo. La norma de que trata este título se aplicará en los juicios relativos a los contratos de arrendamiento de inmueble a que se refiere el artículo primero de esta ley, de aplicarse en especial a los juicios siguientes: desahucio, terminación del arrendamiento, restitución de propiedad por expiración del tiempo estipulado para los...
El ejemplo que usted me ponía de la expiración del tiempo.
Claro, si hay un arrendamiento, se estipula un plazo, se termina el plazo. Se tramita conforme al procedimiento general.
No puedo ir a monitoreo. No puedo ir a monitoreo.
Restitución de propiedad por extinción del derecho del arrendador. Indemnización de perjuicios del arrendador o el arrendatario.
Que intente el arrendador o el arrendatario.
Claro, y otros que versen sobre las demás cuestiones derivadas de estos contratos.
Perfecto, perfecto. Claro, hay una norma general de competencia, ¿cierto? Para los jueces de letra civil a propósito del procedimiento declarativo general. El monitoreo no, el monitoreo ya tenemos claro, ¿cierto? Que no, pero la norma, que no hay norma, entonces tenemos que concluirla a contrario sensu de los 18B y su final, que excluye la acumulación de acciones de y la terminación y restitución por cuestiones que no sean de no pago de renta y todas las otras cosas que mencionan.
Claro. Bueno, las otras preguntas que tenemos preparadas dicen en relación con algo que había comentado anteriormente.
¿Ya?
Con la medida cautelar especial de restitución anticipada de inmuebles. Sí. Se regula el artículo 8, número 7 bis, y en particular consideramos que es relevante hablar un poco de qué naturaleza tiene en realidad esta medida. ¿Es una medida cautelar? ¿Es una ¿Es tutela anticipada? ¿Qué tipo de medida? Y quizás nos puede comentar cuáles son los presupuestos o requisitos que tiene que tener esta medida. Eso yo creo que son los dos principales elementos que hay que conversar.
Ya, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que este tema es bien interesante. A ver, lo que pasa es que hay algunos términos, hay que considerar que hay algunos términos que se utilizan o que uno puede utilizar para la explicación que no tienen un desarrollo tan profuso en Chile. Entonces, vamos a partir diciendo desde ya que nuestro legislador recurre a la expresión cautelar cada vez que hay algo que le parece muy distinto a lo declarativo y a lo ejecutivo. ¿Cierto? Entonces, cuando no sabe cómo de llamarle a las cuestiones, porque son medidas, a mí me gusta llamarlas técnicas, ¿cierto? Técnicas, por ejemplo, de anticipación, técnicas de, qué sé yo, de tutela no resarcitoria, técnicas, qué sé yo, diferenciadas, lo que sea, el legislador chileno le pone cautelar. ¿Por qué? Porque ahí en ese saco cabe cualquier cosa. Pero lo cautelar sí tiene una delimitación clara. Y por ende no debería ser utilizado para que caiga cualquier cosa, ¿cierto? ¿Y qué quiero decir? Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo en este sentido, y por ahí lo escribí en una columna, en una editorial de la Red Procesal, con el profesor Araya, con Sebastián Araya, que le mando un saludo también. Y que decíamos, bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar, por ejemplo, para que dejemos de decirle a la acción de protección, a la acción cautelar? ¿Cuánto más vamos a tener que denunciarlo desde el punto de vista doctrinal? Como para que la Corte Suprema, nuestro máximo tribunal, ¿cierto?, utilice las categorías que corresponden. Y eso pasa porque también hay una falta de desarrollo de las otras categorías post-cautelares. O metacautelares, una palabra que me gusta usar. Metacautelar, o sea, ¿cierto? Alguien habló de la revolución de lo cautelar, o sea, lo que está después de, como el proceso civil está en crisis, ¿cierto? Ya denunciada hace mucho tiempo, ya hay una, no solamente en Chile, ¿cierto? Ya hay una necesidad de buscar respuestas en el derecho procesal a estas cuestiones. Muchas veces las respuestas vienen dadas antes de que se preocuparan los procesalistas de lo orgánico y de lo sistémico, como ocurre con el case management y la flexibilidad y la cuestión, ¿cierto? Antes de eso, de los modelos de justicia y todo, los procesalistas se dedicaron mucho a ver qué podíamos hacer con las herramientas, ¿cierto?, que existían en la doctrina procesal, y se metieron en el pozo de lo cautelar, y ahí aparecieron un montón de cuestiones que están más allá de esa barrera, siendo lo cautelar ya algo medio difícil de identificar o que tenía un estudio que requiere una concentración importante. En Chile ha escrito mucho sobre, ¿cierto?, el profesor Marín, el profesor Cortés Matkovich, y le han dado un contorno a eso. Entonces, ese contorno nos permite extraer algunas ideas básicas que claramente no encajan en esta medida del artículo 8.7 bis, ¿o no? Sí. Y primero, digamos qué es lo que, luego de asentar esta idea general de que hay un pozo común donde cabe todo lo que no es, todas estas técnicas medias, llamémoslas raras, ¿cierto? O distintas, o muy diferentes de lo que conocemos en el juicio ordinario de mayor cuantía, que tenemos tatuado en la piel, para entender el derecho procesal, ¿cierto? ¿De qué va el 8.7 bis? El 8.7 bis dice, bueno, a solicitud del demandante y con el mérito del obrado en la audiencia, se refiere a la audiencia, está aquí, hay que, ¿cierto?, a referencia de la 18.101, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Entonces, sin sentencia de mérito, sin sentencia ni valoración de la prueba, sin motivación alguna sobre el fondo del asunto, el tribunal puede decretar parte de lo que debiese adjudicarse en la sentencia definitiva. El tribunal podría acceder, ¿cierto? No mezclemos el monitorio con esto, estamos hablando ahora de otro tema, ¿cierto? Porque no nos confundamos. Estamos hablando, o sea, obviamente que se podría aplicar, pero esto está pensado principalmente en el procedimiento declarativo de la 18.101, común y corriente. Sin que haya valoración de la prueba, sin que haya todavía firmeza, y eso es lo extraño, lo raro, lo difícil de comprender, ¿no? Se puede pedir o se puede ordenar restitución anticipada del inmueble y lanzamiento al tiro nomás, de inmediato, mejor dicho, con auxilio de la fuerza pública. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que no tiene de cautelar esto? Primero, y ahí creo que la explicación del profesor Pérez Ragone en una, en un paper bastante difundido que se llama algo así como, nunca recuerdo el nombre completo de los papers, que se llama Elementos Fundamentales de la Técnica Anticipatoria o algo por el estilo. Si usted le busca por técnica anticipatoria, lo va a encontrar inmediatamente. El profesor Pérez Ragone dice, lo primero que distingue a la tutela cautelar de la técnica anticipatoria es que la tutela cautelar nunca va a entregar parte de la sentencia. Nunca va a entregar parte de la sentencia. No puede tener identidad con la sentencia definitiva. Si tiene identidad con la sentencia definitiva, es otra cosa y no cautelar. Porque lo cautelar tiene por objeto, en nuestro sistema, asegurar el resultado de una pretensión, cuidar los efectos del proceso, cuidar los daños que provoca respecto a los litigantes, el tiempo de tramitación de un proceso judicial, pero no entregar lo mismo que estoy pidiendo en la demanda, ¿no? ¿Cierto? Si hay coincidencia en algún elemento o en alguna parte de la causa de pedir, no tendrá características cautelares. Acá, si uno analiza el 87 bis, se va a encontrar con ese problema. ¿Por qué? Porque la demanda va a decir, ¿qué cosa? Que se requiera de pago, o sea, perdón, que se termine el contrato, que se restituya el inmueble y que se lance bono. Y resulta que me van a dar lo mismo. Entonces, claro que, y ya se ha denunciado también por la doctrina, por parte de por algunos profesores en Chile, que esto tendría más olor a tutela anticipatoria. Yo prefiero llamarlo técnica anticipatoria, como siguiendo la línea del profesor Pérez Ragone, porque la expresión técnica es referida a una medida en particular que se incrusta dentro de un procedimiento para lograr así un propósito más general como la tutela de los derechos. Entonces, es un poco como agrandado llamarlo simplemente tutela anticipatoria. Es una técnica, una herramienta, una particularidad, ¿cierto? Una llave que se utiliza procesalmente para lograr algo en particular, pero está incrustada en un contexto más general, que es el procedimiento de arrendamiento. También, digamos que la cautelaridad, lo cautelar, ¿cierto? Supone transitoriedad, perdón, provisionalidad, ¿cierto? Es decir, no algo definitivo. Y aquí, muy probablemente vamos a tener una coincidencia y una permanencia de esta resolución porque hay además una distancia temporal menor con la sentencia de mérito. Entonces, eso tampoco sé. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con la sentencia de alimentos provisorios, ¿no? Que después coincide con parte de la sentencia final y que es permanente durante el juicio, ¿cierto? Que tampoco tiene, por ende, características cautelares, ¿no? O naturaleza cautelar, digamos, lo mejor. Ahora, en cuanto a los presupuestos, la ley dice que solo procede en algunos casos. ¿Cuáles casos? En que el arrendador dice demandar la terminación y restitución por haberse destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para su uso como consecuencia de la acción o omisión del arrendatario en su cuidado. Es decir, destrucción o inutilización, falta de cuidado por parte del arrendatario. Daño. Esto es una situación, una hipótesis de daño. De una situación de gravedad sobre el inmueble, de daño sobre el inmueble. Ahí yo tomaría un poco la idea de Gonzalo Cortés Matkovich cuando en su monografía sobre tutela cautelar, no identificándola con esto obviamente, habla de las hipótesis cautelables, ¿cierto? Aquí no vamos a confundir este inciso que acabo de leer, jamás podría ser confundible con el periculo in mora, porque aquí tenemos un daño que se está perpetrando ya, ¿no? Dice, se ha destruido parcialmente o ha quedado inutilizado para su uso el inmueble. Podríamos mejor llamarlo un daño inminente o manifiesto, ¿cierto? Tampoco eso se condice con los presupuestos generales de las medidas cautelares, que exigen el peligro de un daño, ¿cierto? Aquí tenemos un daño inminente o muy próximo o que ya se está concretando. Y después dice, en todos los casos será necesario acreditar, aquí vendría como el segundo elemento que algunos podrían confundir con el humo de buen derecho, fumum boni iuris, como dicen los masiúticos, ¿cierto? En todos los casos será necesario acreditar sobre la base de los antecedentes presentados junto a la demanda y aquellos ventilados en la audiencia, la existencia de una presunción grave del derecho que se reclama. Las letras de la ley denotan una vigorización del requisito de plausibilidad, creo yo, ¿cierto? Habla de presunción grave, ¿no? Esto, si uno entiende que este 87 bis es una manifestación de técnica anticipatoria, yo le llamaría, como lo ha llamado, por ejemplo, la doctrina argentina para algunos casos de códigos de algunas provincias, y como lo ha hecho también, si uno estudia también el artículo 700, ¿cierto?, del código italiano, esta idea de la sentencia inmediata o anticipatoria, se habla más bien, en vez de hablar de un fomo boni iuris, ¿cierto?, un humo de buen derecho, en realidad se habla de qué, de una fuerte probabilidad, una fuerte probabilidad. No es que estoy en una situación de indiciaria, ¿cierto?, normal, sino que es muy probable que yo obtenga o me estime en mi pretensión. Se corre de alguna manera el péndulo en el rango de probabilidades hacia el extremo más cercano a prácticamente estar, ¿cierto?, probando o acreditando la existencia de esa obligación que me van a tener que, ¿cierto?, conceder en el tribunal. Entonces, se utiliza la expresión presunción grave. Ahora, si lo analizáramos así como está, sin introducir estos elementos doctrinales de llamarle mejor fuerte probabilidad, ¿cierto?, y solamente pensamos en la presunción grave, digamos que, porque esto le va a interesar, yo creo, pensarlo a los jueces, ¿no?, a los y las juezas de letras. Este es un ejercicio intelectual del juez. Aquí es una regla para el juez, ¿cierto? Es una regla de juicio de probabilidades para el juez. Entonces, las presunciones son resultados de ejercicios intelectuales de inferencia de un juez frente a la existencia de indicio y la imposibilidad de prueba directa, ¿no? ¿Cuál sería la prueba directa que no podríamos conseguir? Primero, inmediatamente contar con la, qué sé yo, el prueba directa sobre el daño inminente, porque además no poseemos el inmueble, perdón, no lo tenemos, ¿cierto?, materialmente. Y además también tampoco contamos prueba directa respecto de la existencia del derecho reclamado, porque probablemente lo voy a verter, ¿cierto?, en el juicio. Entonces, vamos a tener que guiarnos por el indicio. La gravedad de la presunción depende también de la gravedad de los indicios que presente. Yo creo que es importante, y aquí hay una, si bien es cierto, es una regla de juicio de probabilidades para el juez, que tiene que terminar la actividad probatoria intelectualmente infiriendo que hay una gravedad, también el litigante está llamado a plantearle adecuadamente esa proposición de indicios al juez. Recuerdo, por ejemplo, lo que pasa en materia de tutela laboral, ¿cierto?, donde los indicios juegan un rol tremendamente relevante. Y hay una costumbre allí, ¿cierto?, y un mayor desarrollo de la prueba indiciaria. De repente hay que mirar esos otros procedimientos, ¿cierto?, donde los litigantes, por ejemplo, describen uno a uno los indicios para que los tribunales les den las ventajas procesales que le da la tutela laboral, ¿vale? Flexibilizando o aligerando un poco la carga de su prueba. Aquí también, ¿cierto?, el litigante, creo yo, tiene que descargar una actividad importante de explicación sobre el indicio y ojalá algo de acreditación. Y el tribunal, obviamente, es el llamado a terminar el proceso intelectual que el litigante le propone. Vale, por ende, ¿por qué quiero decir esto? Porque puede ocurrir que van a encontrar jueces que van a decir, no, en realidad no lo voy a conceder, ¿por qué no? Si se están presentando indicios, usted tiene que... Es una norma para que el tribunal favorezca al arrendador, al arrendador, ¿cierto? Y le permita subsanar esta situación. Pero también hay que decir que es una regla que tiene una hipótesis calificada de, ¿cierto?, de probabilidades, y por ende tiene que ponerle el juez un estándar alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se va a meter inmediatamente en el patrimonio ajeno, ¿cierto?, y va a, de alguna manera, desequilibrar, ¿cierto?, inmediatamente el juicio al conceder una anticipación de tutela que podría hacer que el resto del juicio incluso fuera inútil, si el otro ya recupera el inmueble y era lo que quería hacer, si tenía un interés de recuperar simplemente, y la demanda de cobro de renta en realidad era como para rellenar la demanda, porque no me interesa la plata, sino que me devuelvan el inmueble, el interés de la parte que demanda va a coincidir con la anticipación y después se va a desincentivar de seguir adelante con el juicio. Esto tan relevante que estoy comentando, me parece a mí que hace que hay que subir el estándar, pero tampoco llevarlo a una situación de inaplicación. Entonces, hay discrecionalidad acá, hay discrecionalidad judicial importante. Debe propenderse a ella con un estándar alto. Eso concluiría yo. Debe propenderse a ella con un estándar alto. ¿Requiere un trabajo el juez? de inferencia intelectual, de terminar el trabajo probatorio de la parte, pero también la parte tiene que postular bien esa solicitud para que, ¿cierto?, el tribunal pueda hacer ese trabajo. No sé si contesto la pregunta, si le parece una explicación razonable.
Sí, profesor, queda súper súper claro en fondo la verosimilitud que tiene que existir en ese sentido.
Eso. Sí. Ah, perdón. Y además no olvidemos que también está la idea de que se puede decir caución, ¿cierto? Es un contrapeso, ¿no? Es un contrapeso frente a este juicio de probabilidades. Frente a este juicio de probabilidades. Por ahí, ¿cierto? Recuerdo este clásico, esta clásica, ¿cómo se diría? Este clásico artículo escrito por el profesor Romero, ¿cierto? Sobre la ejecución provisional, que se llama el juez y los dados, ¿cierto? La ejecución provisional sin caución. El juez y los dados, donde decía, bueno, parece que estamos tirando a la suerte, ¿no es cierto? Por eso el título, ¿no? Claro, acá, tomando un poco esas ideas de que la caución es necesaria cuando se utilizan estas técnicas medias extrañas, diferenciadas, llamémoslo, particulares, ¿cierto? Como usted quiera. Entonces, obviamente que es necesario que se establezca este tipo de contrapesos, como por ejemplo una caución. ¿Qué es lo que cubre la caución? Los daños que se pueden provocar por esta interferencia prematura sobre el daño del patrimonio ajeno. Por una toma de decisión apresurada, ¿cierto? Ya. Pero necesaria, apresurada, pero necesaria. Ya.
Profesor, y por último, la última pregunta que tenemos. ¿Qué consecuencias trae que este nuevo procedimiento, el procedimiento meritorio, ahora sea aplicable a las acciones de como dato precario y de precario? ¿Y qué problemas se podrían generar? En el entendido que ya no se tramitan conforme al juicio sumario.
Uy, yo creo que eso es lo que ha generado más problemas en la aplicación de esta ley ya. Hasta el momento, lo que yo he podido ver, muchos jueces de instancia están bien complicados con la eliminación del antiguo numeral 6, parece que era, sí, del 680 del CPC, el Código de Procedimiento Civil. Porque, claro, aquí hay un problema primero de naturalezas diferentes, es decir, las demandas de comodato precario y precario no son, perdón, las pretensiones sobre comodato precario y precario no son, tienen un objeto restitutivo, ¿cierto? No tienen un objeto patrimonial inmediato, fungible, de dinero, ¿cierto? Avaluable inmediatamente en dinero, como uno podría prever que debiese establecerse para el caso de los monitorios. El monitorio es una cuasi ejecución, sí. A lo mejor hay un profesor que escuche esto me va a matar lo que estoy diciendo, pero perdónenme, cierto colega, para explicárselo a las personas, ciudadanos de a pie. Es una cuasi ejecución. Entonces, ¿cómo? El problema es que tenemos una pretensión sobre restitución de un comodato precario que tiene que encajarse en un procedimiento cuasi ejecutivo. Si entendemos que la declaración y la ejecución son funciones jurisdiccionales diferentes, incluso algunos lo llaman momentos, ¿cierto? Diferentes. ¿Cómo podría conciliarse ambas cosas? Eso sí, esto es bien complejo. Esto incluso, el problema de la cautelaridad o anticipación del 87B ya podríamos superarlo jurisprudencialmente, pero aquí está difícil porque entiendo lo que se quiso hacer, ¿cierto? En este caso, sobre todo para los precaristas, ¿no? En el caso del comodato precario ya podría ser un poco más llevadero, pero en el caso de los precaristas puro y duro, ¿cierto? El que está ahí sin título alguno, etcétera, etcétera. El ocupa del, ¿cierto? En términos coloquiales. ¿Cómo voy a cumplir, por ejemplo, con los requisitos generales de la demanda que me exige el título tercero nuevo del monitorio? Porque me exige que yo dé cuenta documentalmente de los antecedentes de las deudas.
Y me claro, dice hay un problema entre la sustanciación del juicio y la situación material que se cautela.
Claro, lo que pasa es que, por eso le digo, es como que yo trate de... ¿Qué pasaría si yo trato, yo regulo en la ley procesal civil común y corriente que ahora los títulos de crédito, cheques, se van a tramitar como por el juicio ordinario de mayor cuantía? Quedaría la embarrada, porque todo el mundo entendería que son pretensiones que buscan finalidades diferentes. La pretensión ejecutiva tiene por objeto satisfacer una pretensión insatisfecha realizando bienes por la fuerza. Fin. La pretensión declarativa no tiene ese objeto. ¿Qué objeto tiene? Declarar un derecho que es dubitado, que es respecto al cual hay duda. ¿O no? Entonces, en este caso, el comodato precario y en el precario, son pretensiones que evidentemente son declarativas para, o que si uno pudiese pensar que tienen alguna naturaleza ejecutiva, en ningún caso se condicen con el pago de rentas. Y los requisitos que la demanda, que le exige la demanda al, del monitorio al demandante, son súper estrictos y además contienen reglas de inadmisión muy estrictas. Si me permite leer un momento, Matías. A ver, vamos al 18. Mire, dice, ¿qué es lo que necesita el monitorio para iniciarse? Nombre, profesión, oficio, domicilio del arrendador y del arrendatario. Ya, por ahí voy a colgarme un poco de un comentario que hizo el profesor Jaime Carrasco, que escribió una columna también para la Red Procesal sobre esta ley, que dice en realidad que hay que complementar este artículo con el 254, porque no puede ser que se le exija tampoco, ¿cierto? Tampoco, hay que complementarlo con el 254, ¿vale? Dos, el inmueble, hay que singularizar el inmueble arrendado, la o las rentas de arrendamiento y las cuentas de, por gastos comunes y de consumo adeudadas, una relación precisa de los antecedentes. ¿Cómo hago esto si yo estoy demandando para restituir un inmueble respecto a un precarista? Si no me debe nada, no tenemos ningún contrato, ninguna relación obligacional que genere una deuda patrimonial avaluable en dinero. ¿Cómo cumplo con el requisito del número 2? Y después dice, la solicitud, ¿cierto?, para requerir al deudor para que dentro del plazo de 10 días pague las rentas, las cuentas de gastos comunes, lo... tengo que requerir de pago al precarista. También es otro tema. ¿Cómo se va a producir el requerimiento de pago? ¿Cierto? Tendría que interpretarse en términos de que requerido de pago, en vez de pagar la deuda, me restituye el inmueble, una cosa así, ¿cierto? ¿Cómo va a poder? Pero se diga que estamos haciendo una integración normativa acá, ya no es. No nos basta con la letra de la ley, porque el reenvío que se hizo para sacarlo del sumario, supuestamente por la celeridad, tiene un problema, la naturaleza de las pretensiones, ¿cierto? Después, el demandante deberá acompañar a la demanda todos los antecedentes que le sirvan de fundamento. Deberá. Es una cláusula claramente imperativa. Y cuando la ley habla de antecedentes, obviamente que se refiere a instrumentos. Y hay instrumentos de dos tipos nomás en Chile. O son privados o son públicos, ¿o no? ¿Qué hacemos? Ah, que el documento oficial, ya sí sé, pero no tiene sentido tratarlo acá. Pero va a salir alguno que va a escuchar el podcast y decir, ay, hay un documento oficial, no lo dijo. En esta distinción da lo mismo, porque ¿qué es lo que me va a acompañar usted, amigo demandante arrendador en contra del pecarista? Si no tiene nada, el título de dominio será lo único. Pero claro, ¿cómo voy a cumplir con los requisitos número 2? Entonces, frente a este problema, algunos jueces de primera instancia, por ejemplo, me parece que han optado por la interpretación de derechamente acomodar, flexibilizar las reglas del 18A, que sería algo que a mí me parece razonable para poder aplicar esta ley al comodato precario y al precario, sobre todo. Pero tenemos que hacer la explicación y fundamentar esa resolución cuando se admite la remitición de la demanda. Porque si no, nos va a salir uno que va a decir, esto te está inaplicando una norma, una regla legal procesal que es indisponible, que es irrenunciable, que el orden público sale, que la ordenatoria litis y la cuestión. Entonces, ya, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que algunos también podrían pensar, algunos jueces, y está pasando, digan, ¿sabe qué? Yo sigo aplicando el sumario. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo que está diciendo si se derogó expresamente? Sí, pero es que la norma de la 21.000 461, por ejemplo, no dijo nada expresamente, o sea, hay dos normas, una que se refiere a la 2195 del Código Civil y otra que se refiere al precario y al comodato precario. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Como no hay un distingo, entonces se entiende que el precario no estaría, por así decirlo, no derogado, ¿cierto?, tácitamente. Podría seguir aplicándose. ¿Por qué? Porque la regla del inciso primero, el C80, es una regla general, que el juez puede decidir cuando la acción requiera eficacia, ¿cierto?, rapidez para que sea eficaz, aplicar el sumario. Entonces, como no está expresamente excluido de la regla del 18K, entonces podríamos, ¿cierto?, aplicar el C80 inciso primero. Yo creo que esa interpretación es peligrosa, porque a mí me parece que sí contradice toda la corriente jurisprudencial chilena de mucho tiempo, de que siempre comodato precario y precario van de la mano, ¿vale? Y en el numeral 6 del C80 iban de la mano y se entendía que comprendían ambas hipótesis. En segundo lugar, también porque el 18K hay que aplicarlo pensando en la especialidad, es decir, el C80 en su primero es una norma general ante la ausencia de procedimientos especiales. Y aquí la ley está diciendo expresamente que hay un procedimiento especial creado para esto. Por ende, la especialidad de este procedimiento nuevo haría inaplicar el C80 en su primero, inaplicable. Creo yo que esa interpretación se fricciona mucho con eso, con el principio de especialidad, y que es un principio general del derecho. O sea, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Normas hermenéuticas básicas del Código Civil. Salvo que usted no quiera ver y quiera pasarla por el aro y aplicar el sumario igual. Que creo que esa es una aplicación ilegal de la norma, en mi opinión. Entonces creo que nos iría quedando la oportunidad de tener que empezar a pensar en la flexibilidad de las reglas procesales del 18A. Porque de otro modo, esto se vuelve imposible de conciliar. Imposible de configurar como algo que no se friccione. Sobre todo para los precaristas. Y que puede terminar pasando es que el número 2 termine por declarar, o sea, termine por vencer e inadmitir todas las demandas en contra de los precaristas. Porque nadie va a poder acreditar en ese caso que se deben renta. Entonces, me parece que allá esto se podría transformar en un problema de teoría del derecho, ¿cierto? De antinomia normativa para poder conciliar las dos cuestiones. Yo me voy por la opción de, porque hay que tratar de dar alguna solución. Pues sí, una vez me dijo una jueza de primera instancia, me dijo, conversando muy, muy cordialmente, ¿cierto? Me dijo como, mira, en realidad a mí me da un poco de lata de repente ir a estas cosas de las exposiciones de académicos, porque dejan planteado el problema, pero resulta que nadie resuelve nada, o sea, como que nada. Yo creo que eso hay que tratar de dar una respuesta, ¿no? O sea, uno puede decir, ah, bueno, a mí también me carga un poco cuando uno va a una ponencia y resulta que los expositores dicen, bueno, y eso es el problema, lo quería dejar planteado, y no proponen nada. Hay que proponer alguna. Yo creo que hay que tratar de hacer una interpretación sobre el espíritu de la norma. Ah, me puse medio, ¿cierto?, expeditista. El espíritu de la norma es, la historia de esta ley es, el monitorio hay que darle un poquito más de eficiencia. Y eso supone que tenemos que adaptar el artículo 2 al tipo de pretensión que se está solicitando. Como no puede versar sobre rentas, hay que pensar en antecedentes documentales que den cuenta de algo al menos que permita al demandante de precario justificar su derecho sobre ese inmueble. Por ejemplo, los contratos, por ejemplo, los títulos de dominio, ¿cierto? O algún antecedente similar. No tiene por qué ser un instrumento público, porque puede ser privado, la ley no distingue. Pero yo creo que esa solución es la que me parece un poco más conforme al objeto de esta legislación. Inventar que se aplica el sumario igual para los precarios como temario, yo sigo pensando que es una interpretación difícil de lograr, e incluso ilegal. No sé qué opina usted, Matías.
Bueno, por supuesto, adhiero a su
No, pero no tiene por qué adherir, porque yo estoy en contra totalmente.
No, pero lo que yo lo veo como... Claro, evidentemente existe una incompatibilidad entre los requisitos de la demanda del monitorio y con las características del precario. Por lo tanto, hay dos posibles alternativas. o se vuelve rígido el examen formal de la demanda. Exacto.
en el
monitorio y se deja todo como no presentado, el juez no acepta ninguna demanda, o se flexibilizan, como dice usted, los requisitos de la demanda del artículo 18A. Y eso daría, claro, y eso daría lugar a que se acojan este tipo de pretensión.
Ahora, ojo, porque hay una cuestión más, como para no cerrar y no aburrirlo más. Hay una cuestión más. Porque supongamos que se inadmitan, ¿ya? Sería la alternativa que usted me planteó al principio, ¿cierto? Hay un juez rígido, ¿cierto? Que dice, no, aquí la... Y podría tener fundamento, sino, no es que esté interpretando mal la ley, ¿cierto? Sino que tendría fundamento para decir, oiga, a mí me pide la ley, me pide expresamente que yo revise los requisitos del 18A. Y si no se cumplen, mire, el 18B dice, presentado una demanda sin cumplir con los requisitos formales previstos en la ley, el tribunal dispondrá que se subsanen. Y si no se subsanan, se tiene por no presentada. ¡Chao! 18B. Entonces un juez, perfectamente, o una jueza, perfectamente, sin ningún problema, y sin tener ningún temor de ser sindicada como alguien que tiene supina ignorancia del derecho, para nada, podría perfectamente decir, ¿sabe qué? Se inadmite y voy a aplicar las sanciones del 18B. Pero el problema de eso es que, entonces, ¿a qué procedimiento va a quedar sujeto el comodato precario y el precario sobre todo? Fíjese que uno podría llegar a postular, como ya fueron derogados expresamente del sumario, ¿cierto? La pelea va a ser ahora. ¿Qué hacemos, entonces, si se inadmite? ¿Vamos a tener que llevarlo a la 18.101 el precario y el comodato precario? O sea, imagínese la paradoja de esto. Los demandantes de precario estaban felices con su sumario. Los mandan al monitorio. No les dan lugar al monitorio. Y después, como el monitorio está metido en la 18.101, en esa ley, el procedimiento de aplicación general, ¿cuál es? El del artículo 7.
Claro, por vía del séptimo, numeral sexto, se podría aplicar.
Exactamente.
Y al final es muy parecido, sí, perdónenme si me equivoco, en las comparaciones, pues parecido al juicio sumario al procedimiento general de la 18.101, en el sentido que en principio son verbales, se pueden presentar escritos, y hay una idea del legislador de que sea una única audiencia de conciliación, contestación
y prueba.
Pero, claro, tienen sus diferencias, pero al final termina siendo una solución parecida a lo que existía antes.
Sí, po, exactamente, pero lo paradójico sería que se aplicaría un procedimiento que la ley quiere, que respecto al cual el legislador quería escapar, ¿cierto? Y derogó el sumario para allá, y entonces lo mete acá, lo manda al monitorio y termina aplicándose el procedimiento del artículo 7 general de los arrendamientos, alguien que no tiene contrato de arrendamiento.
No, no tiene mucho sentido, la verdad.
No, po, no tiene mucho sentido, pero de verdad que esa tesis que estamos sosteniendo hoy día es perfectamente posible de aplicar. Yo creo que sería un poco más sencillo y me parece que puede, insisto, ser coherente con la legislación en comento, con el espíritu de la legislación en comento, siendo nuevamente espiritistas, ¿cierto? Espiritistas franceses, decimonónicos, por reglas de hermenéutica, tratar de flexibilizar la regla del artículo 2 y entender que no podemos aplicársela. O sea, un poco lo que dice el Código del Trabajo cuando dice, mire, cuando me falte norma procesal, el juez decidirá de acuerdo y que sea, en la medida que sea coherente con los principios del proceso, ¿cierto? Vamos a aplicar el CPC en la medida que sea coherente con los principios del proceso laboral. Creo que la norma es del 432, no me acuerdo. Pero un poco esa es la idea, ¿cierto? O sea, voy a aplicar el monitoreo a los precarios en la medida y los requisitos en la medida en que sea posible aplicárselo, ¿cierto? Yo creo que esa sería, a mí, en mi opinión, esa es la solución que me parece más viable para poder aplicar el monitoreo a los precarios. Y si no, vamos a ir a la 18.101, en ningún caso al sumario, en mi opinión, en ningún caso al sumario.
Claro, para apoyar eso, quizás se puede valer de la expresión en lo pertinente que señala el artículo que hace referencia a esta acción.
Para si usted se encuentra entonces nuevamente con una interpretación exegética, ¿cierto?, de la norma, y quiere utilizar las palabras de la ley, también aquí estamos bien decimonónicos esta tarde, ¿cierto? hablamos de lo pertinente, ¿cierto? Y esto es lo pertinente, se preferiría la la la, bla bla bla, ¿cierto? Y ahí podríamos entender que lo pertinente dejaría fuera a esta idea de tener que acreditar rentas en una cuestión que no tiene nada que ver con el plan.
Claro.
Eso es lo que me parece a mí más coherente. Bien, Matías.
Bueno, profesor, en honor al tiempo, sí. Hemos llegado al término de la entrevista. Agradecemos sinceramente la disposición del profesor, que el día de hoy nos ha comentado los puntos más importantes y problemáticos de la reforma a la ley de arrendamiento de predios urbanos y, por cierto, el nuevo procedimiento monetario. Profesor, ¿le gustaría comentar algo más para cerrar la entrevista?
Quiero mandarle un saludo especialmente a los estudiantes del Semillero de Derecho Procesal, a los ayudantes y en general a los estudiantes de la escuela, que siempre mantienen vivo este podcast, a la gente que lo escucha, que ya son más de 11.000 reproducciones, que me hace muy feliz y que me siento muy orgulloso de del camino que ha tomado. Así que, de hecho, le cuento on the record, no off the record, que hemos inspirado otras ideas de podcast en otras escuelas. Y, bueno, hay que también decir lo bueno, ¿cierto? No hay que ser tan, a veces tan, ¿cómo se dice? Tan humilde, tan... ¿cómo se llama esa teoría del secuestro? ¿Cómo se llama eso cuando la gente no se cree mucho lo que hace? No, bueno, le mando un abrazo a todos nomás y a todas, y que sea que tengan un buen fin de año. Esto lo estamos grabando esto el 29 de diciembre del 2022.
En efecto,
así sí. Así que y usted también que tenga una feliz fiesta y a todos los que escuchan. Un abrazo grande.
Muchas gracias, profesor.
Que esté bien.